afiliate a COSEM.
A 80 años del alzamiento en el gueto de Varsovia, columna de Gabriel con este tema, de Gabriel Kirich. Gabriel, buen día, ¿cómo andás?
Buen día. Bueno, es una fecha bien importante, me parece, ¿no? En realidad, siempre nosotros conversamos que las fechas redondas generan como, sí, como un atractivo, pero que también ese cero que lo acompaña da como que baja para pensar, decir, bueno, allá se acumulan décadas de esto, ¿no? Y formalmente el 19 de abril, en realidad, del 43, lo que empezó fue el intento de destrucción final del gueto de Varsovia, que estaba en manos de la resistencia judía desde hacía un tiempito atrás, ¿no? Desde febrero del 43, lo que llamaba el SOB, ¿no? Después el SOB con Z, ese, digamos, la sigla de la milicia de resistencia judía, podríamos traducirlo para simplificarnos como si fueran los partisanos judíos, ¿no? Que a su vez había otro grupo de resistencia nacionalista judío que estaban en coordinación y que habían tomado el gueto, ¿no? Se habían de alguna manera hecho autónomos allí después de expulsar un comando nazi. Y el 19 de abril hay una operación muy, muy potente con más de 2.000 soldados, casi 1.000 comandos de la SS y un batallón complejo integrado por polaco antisemitas y ucranianos que ingresan al gueto para derrotarlos y no los pueden derrotar, ¿no? Porque, bueno, es una historia es fascinante, ¿no? Porque, bueno, los judíos habían logrado convertir lo que quedaba del gueto. Ahora conversamos un poquito más qué fue el gueto en sí mismo, ¿no? Pero para entender el episodio, entre las ruinas y los supervivientes que no llegaban, según lo que hay en diferentes investigaciones y en las memorias, no llegaban ya 50.000 personas, los supervivientes, de las cuales solo 30.000 eran legales, y había 20.000 que vivían en las cloacas, búnkers subterráneos, o, bueno, hay una frase que a mí me llama mucho la atención de los nazis, ¿no? Los judíos pelean en los tejados, ¿no? Es decir, porque se tenían escondites en las guardillas, en las chimeneas, ¿no? Bueno, y no.
Y era, sí, lo que quedaba de una población que había llegado a ser de 400.000.
Sí, en algún momento 500.000, porque trasladaron a toda la judería de Polonia para Varsovia. Entonces, sí, quedaba casi que el 10% del gueto. Y cuando ingresa esta operación, ¿no? Que la idea era destruir para siempre el gueto, no puede destruirlo, les va a llevar hasta mediados de mayo poder encontrar incluso el famoso refugio y centro cuartel general llamado Mila 19, que tiene una historia también muy interesante y podemos conversar después de eso, ¿no? En donde, bueno, una parte de los combatientes de la resistencia judía se terminan suicidando para no entregarse a los nazis, ¿no? Y y esto marcó muchísimo la historia porque vino a romper con una idea de que, primero, que el nazismo era invencible; segundo, de que los judíos no luchaban, ¿no? De que había una pasividad absoluta. Pero además coincidió con algo que es interesante para ubicar en su contexto, es que también el nazismo empezaba a ser derrotado a nivel mundial, porque después de ya un larguísimo año 42, en la batalla de Stalingrado, donde la obsesión de la expansión del Tercer Reich y también su racismo contra los eslavos, creía que iba a campear por Rusia, bueno, en febrero del 43 llegó la derrota de Stalingrado. En febrero del 43 los grupos judíos tomaron el control del gueto de Varsovia, que era el símbolo, el gueto de Varsovia, de la opresión antisemita, por la cual nadie había hecho nada a nivel internacional también, ¿no? Este es todo un tema para pensarlo en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una cosa que es muy interesante, y es pensar, bueno, cómo fue el proceso que se dio acá, porque hay algunas características del gueto que son, entre escalofriantes, pero también que hay que conocerlas para pensar las cosas que puede hacer las sociedades en momentos de, sobre todo en momentos de belicismo radicalizado, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que Polonia fue la primer víctima completa de la expansión nazi, ¿no? Es decir, el nazismo se venía expandiendo desde antes, pero por acuerdos o con complicidad internacional, es decir, había conquistado parte de Checoslovaquia, se había anexionado Austria, es decir, bueno, había participado en la Guerra Civil Española, colaborando con las fuerzas de Franco, y en general las potencias occidentales habían tratado de apaciguar, este es todo un tema en la historia también, ¿no? Es decir, tratar de no generar un conflicto mayor, le permitieron a Hitler ir avanzando, ¿no? Muy famosa la historia de Chamberlain cuando viaja
y vuelve con el papelito.
Muestra en el aeropuerto, tengo la paz garantizada, ¿no? Porque Hitler se había comprometido que no iba a invadir Polonia, la invadió igual, se cubrió las espaldas haciendo un pacto con Stalin, que la Unión Soviética ahí tuvo un rol de, digamos, para cubrirse sus espaldas, pero también se comió una parte de Polonia, la Unión Soviética. Pero Polonia, que además, y este es otro tema, ¿no? La judería internacional tenía mucho mayor presencia en Europa Oriental porque habían existido sendos procesos de expulsión de judíos desde la fines de la Edad Media en Europa Occidental, ¿no? Es decir, esto es todo un tema, incluso alguna vez conversamos, ¿no? Que hasta se sospecha en algunas biografías que Colón era de una familia judío conversa, por ejemplo, porque coincidió con, bueno, el reinado de Isabel la Católica.
Sí, sí, ¿no? Era convertirse o irse.
Claro, entonces, y en Italia pasaba mucho, que había muchos judíos conversos porque vinculados al comercio, a las ciudades, ¿tá? Pero en Europa Oriental las juderías eran muy grandes. Y entonces, lo que ocurre en Varsovia y en Polonia es que los administradores nazis, pero también parte de la sociedad polaca, empiezan a aplicar las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg son las leyes raciales que regían en Alemania desde el año 35, y siempre lo cuento, porque en el año 36 Alemania organizó los Juegos Olímpicos en Berlín y fueron casi todos. Entonces, es decir, había como un contexto donde, bueno, se iba a empezar a vivir en una sociedad en donde, aunque no se pudiera creer en la civilización y todo, ¿no? Separación de los judíos, los gitanos, las personas consideradas no arias o inferiores o incluso subhumanos, como se les decía, ¿no? Empezar a tener que utilizar la estrella de David como marca para caminar, y como eran tantos, se decide encerrarlo. Después podemos compartir algunas imágenes de los planos del gueto de Varsovia. Incluso es tan grande el gueto, ¿no?, que por el medio pasaba el tranvía. Entonces van a ver, hay imágenes, incluso el gueto tiene una escalera, están los muros, pasa el tranvía por ahí, y una escalera como los puentes que pasan por encima de la ruta, ¿no? Los judíos que vivían en el gueto podían cruzar por arriba de la vía del tranvía, pero no podían salir, ¿no? Esto los empiezan a encerrar en el 40, se da orden después de cercarlo, ¿no?, en el 41, y esto es lo otro increíble, ¿no? Yo creo que hay que contarlo todo con mucha presión, pero también, bueno, son cosas para reflexionar. Con contratos con compañías judías también construyen el muro, ¿no? Hay un tema que este también es para, por eso digo que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero es decir, mucha gente no podía creer que terminara pasando, no se sabía en el 40 que venía la solución final, pero sí saben la ley de Nuremberg, el racismo, el maltrato, ¿no? Ahora también, y hay un sector de la población judía que un poco no puede creer, y otro sector que, bueno, ve cómo hace para sobrevivir, y otro que también obtiene negocios. Hay contrabandistas judíos que sacan y hacen fortunas sacando y trayendo cosas para el gueto, por ejemplo, ¿no? Y además, la autoridad civil judía que no tiene un posicionamiento de resistencia, sino de tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, encerrados en el 40, amurallados en el 41, y luego con disposiciones muy terribles. Porque lo que hacen los nazis es decir que esta medida también, ¿no?, es increíble, es para evitar epidemias. Y, ¿no?, y también aduciendo que los judíos tienen más enfermedad que los demás, y toda una cosa así, ¿no? Pero después, cuando la guerra empieza grande, ¿no?, digamos, enfrentando los dos frentes occidental y oriental, empieza el racionamiento, el maltrato, se prevé que para la población judía haya un cuarto de la comida que había para los alemanes. Incluso hay toda otra cosa, esto da para tanto, ¿no? Pero en algún momento, porque nosotros vemos en general este tema solo por el lado del holocausto, yo quiero verlo también, por ejemplo, por el lado de Alemania. Los alemanes, ¿qué dicen? Conquistamos Polonia, Polonia es una colonia nuestra. Entonces, organizan trenes cargados de miles de jóvenes alemanes que van a, entre comillas, a hacer su Polonia. ¿Qué era hacer su Polonia? Bueno, en las zonas, porque también la judería tenía muchas riquezas. Bueno, les roban todo, o sea, los que expulsan de otros barrios, se lo roban todo y se los quedan los alemanes. Incluso se crea una zona alemana en Polonia con policía alemana que viven del saqueo a la gente que expulsaron hacia el gueto, ¿no? Y bueno, unos maltratos terribles en la medida que porque digo que esto también hay que verlo como una zona de ocupación y de apropiación y, por supuesto, de deshumanización de las personas que eran, ¿no?, enviadas para el gueto. ¿Qué empieza a hacer Alemania también? Aparte de racionalizarles la comida, etcétera, exigir trabajo esclavo. Que esto es otra cosa que sobre la Segunda Guerra hay que enfatizar más, ¿no? Porque hubo empresas, y en este caso empresas asociadas al Tercer Reich, ¿no?, y algunas muy famosas, que usaron mano de obra esclava, ¿no?, porque es terrible todo, ¿no? Pero no solo es el tema de los experimentos con seres humanos, ¿no? Es decir, fábricas de botas, de cepillo, de uniformes, de ruedas para los tractores, es decir, todo eso utilizando mano de obra esclava que le exigían al gueto que diera tanta proporción de personas a cambio de mantener las raciones, por ejemplo, de alimento, ¿no? Entonces, todo esto fue un tema muy complejo y además, que también, y bueno, siempre está bueno recordar la película El Pianista, que supongo que muchos la habrán visto, y si no, verla. Por otro lado, los nazis obligan a que haya una milicia judía que sea la encargada de capturar los judíos que ellos piden. Esa milicia la integran algunas figuras, incluso que son, entre comillas lo voy a decir, pero como renegados del judaísmo, o sea, de origen judío, pero que también tienen un desprecio hacia su pueblo, y que, bueno, lo cuento por las dudas, pero cuando el gueto caiga en manos de los partisanos, el jefe de la milicia judía va a ser ajusticiado, y los integrantes van a ser condenados por las torturas que le aplicaban a los propios judíos del gueto, ¿no? Es todo un tema súper complejo. Digo porque en la película El Pianista se nota también cuando los de la policía judía están metiendo en los trenes a los habitantes del gueto. Todo esto yo lo cuento así, es terrible, y al mismo tiempo el gueto tenía hasta 1942 una intensísima vida cultural. Problemas de enfermedades, problemas de todo esto que estamos charlando, sin duda, pero eran casi 500.000 personas, mantuvieron las escuelas, mantuvieron los espacios de formación religiosa, mantuvieron los conciertos musicales, incluso todo muy disimulado, ¿no? Porque cuando venían las inspecciones o de la policía esta colaboracionista o los nazis entraban y hacían lo que querían, ¿no? Hacían como que era una escuela, un lugar para un club de sopa, para que los niños que no tenían sopa, ¿no? La cantidad de huérfanos que empieza a haber, ¿no? Entonces, tiene una vida muy intensa y hay muchas imágenes del gueto, ¿no? Lo que es increíble es observar cómo, a partir del año 42, el gueto se convierte en un lugar donde empiezan a, literalmente, succionar gente para enviarlas a los campos de exterminio, sobre todo el más terriblemente, es horrible la palabra, ¿no?, alimentado, fue el de Treblinka, ¿no? Que además le decían, precisamos tanta gente para ir a otra fábrica de trabajo forzado, y no volvían. Claro, también la gente en el gueto estaba muy, muy poco informada de lo que ocurría afuera, ¿no? Entonces no sabían, incluso llega un momento, esto lo digo muy rápido, pero hay unos, ellos lo cuentan, unos 52 días en el año 42, en donde la población, que eran casi 400.000, baja a menos de 200.000, y le obligaban a los de la policía judía a entregar tantas personas por día, y si no, tenían que entregar miembros de su familia, y ya se sabía que era una situación donde, bueno, se empieza a despoblar el gueto, ¿no? Ahí es bueno, y hay algunos miembros de esta resistencia, que todavía no luchaba armadamente, que logran salir, incluso ven cómo funcionan los campos de exterminio, ¿no? Dicen, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos. Y en enero, a través de, bueno, porque el gueto también tenía sus otras cosas, no había zonas del muro donde se podía pasar por abajo porque había alcantarillas, no sé qué, consiguen algunas armas, ¿no?, y se rebelan contra
enero del 43.
En enero del 43, ya cuando, porque incluso pasa esto, ¿no? La autoridad civil judía no puede controlar esto, la policía judía estaba haciendo cosas terribles, ¿no? Pero todavía hay más o menos 50.000 personas viviendo ahí, ¿no? Entonces, la administración nazi en Varsovia dice, vamos a parar con las deportaciones, vamos a parar, quédense tranquilos, incluso les autorizan a hacer algunas públicamente, esto de festivales y cosas, ¿no? Y luego Himmler, que es uno de los ideólogos, después se empieza a conocer también que era la solución final, que eso no se sabía. Es decir, por ejemplo, ellos tienen noticia de que en Ucrania, que bueno, lo charlamos alguna vez, porque la primera gran matanza pública de judíos fue en Babi Yar, ¿se acuerdan? En el barranco de la abuela en Ucrania, protagonizada por nazis y ucranianos. Y después, ¿qué ven? Que para controlar el gueto traen batallones de Ucrania, batallones polacos y letones. Los letones también, bueno, la judería en Lituania y Letonia fue arrasada. Entonces, ¿qué está pasando que traen otra gente para acá? Nos están masacrando a todos, vamos a terminar, ¿no? Entonces, cuando Himmler visita, ahí dicen, bueno, esto va a continuar. No es que se paró, fue una mague para, ¿no? Porque también es eso, mucha gente logró en estos años crear otros refugios y vivía clandestina en el gueto de las propias autoridades judías, ¿no? Entonces, lo que ocurre allí es que a fines de enero, un comando de los partisanos judíos mata a la patrulla nazi que ingresó, libera a unos que se iban a llevar, ¿no? Los nazis no lo pueden creer, es una como porque no se esperaban eso, y al mismo tiempo van y ocupan la autoridad civil, les exigen que se rindan, que el gobierno va a pasar a manos de, ellos llaman las fuerzas judías conjuntas o el SOB. Es interesantísimo, ¿no? Pone la bandera con la estrella de David en la casa de la autoridad civil judía, no es más dominio de los nazis por un tiempo, ¿no? Matan al jefe de la policía, colaboracionista, pero además, a través de las alcantarillas, pues es increíble esto, ¿no? Se meten en dos fábricas que tenían trabajo esclavo, matan al capataz, a los administradores, a los ucranianos que eran los que hacían de vigilantes y torturaron, y liberan a los trabajadores que se meten para el gueto para luchar, ¿no? O sea, es un momento ese. Enero, febrero del 43, donde se les fue de las manos a la administración nazi, polaco, al antisemitismo delirante, se les fue del poder el gueto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la resistencia judía organiza el gueto, saben que van a venir, y el 19 de abril es cuando los nazis quieren destruirlo, y no van a poder enseguida, ¿no? Entonces, por eso creo que esta fecha es lo que marca un poco el alzamiento, porque además ahí los nazis lo hacen público. Incluso hay dudas entre los nazis, bueno, contamos que pasó esto o vamos y lo arrasamos, lo bombardeamos todo y que no quede evidencia de que los judíos se sublevaron, porque también hay todo un tema. Bueno, yo recomiendo mucho también la novela histórica Mila 19 de León Uris, una novela fascinante, ¿no? Porque también, por ejemplo, entre los mandos nazis hay toda una discusión. Bueno, nosotros siempre propagandeamos, es todo terrible cuando uno lo dice, ¿no? Pero la inferioridad del judío y que los judíos no luchaban. Los judíos, ¿no? Por su naturaleza, su raza. Bueno, todo esto que sabemos que es una construcción justificadora a partir de mentiras, pero no combaten, ¿no? Entonces, decir que combatieron, no solo que es contradecir nuestras teorías, sino que además va a animar a otros a que se animen a combatir, ¿no? Entonces, esta cuestión, entonces dice, la operación tiene que ser limpia y eficaz. Tenemos que ir un día y terminar con el gueto. Y lo que les pasa es que cuando van escondidos por los flancos, por los tejados, le salen de abajo de esa cantarilla, ¡pam!, le empiezan a matar a oficiales, se tienen que retirar los nazis, ¿no? Es decir, es una cosa muy fuerte, porque además, bueno, todo es interesante, ¿no? Pero en la primera entrada de los nazis, antes del 19, ellos habían descubierto que un lugar donde operaban las fuerzas clandestinas judías era la calle Mila 18, donde había un orfanato, y el orfanato estaba vacío, la cantidad de niños que se llevaron fue terrible también, ¿no? Bueno, pero como vieron que había información en el orfanato, no sé qué, lo bombardearon todo. ¡Pah! El orfanato quedó destruido. Pero las fuerzas secretas judías se dieron cuenta que al lado, en Mila 18, vivía un tipo que era contrabandista.
Mila 19.
Claro, no, 19 es el que estaba antes. Ah. Está el orfanato. Y al lado, en el número anterior, en 2018, vivía un tipo que, lo que se dieron cuenta es que el tipo había desaparecido, cada tanto aparecía, no sé qué, y como era contrabandista, después descubrieron que tenía abajo de la casa, tenía, no digo una mansión, pero tenía un lugar enorme con acopio de cosas, lugar para sobrevivir él, varias salas, ¿no? Incluso con un generador eléctrico. Entonces la resistencia judía va y lo encañó y dice, bueno, usted va a empezar a trabajar con nosotros, lo declaramos intendente, no le vamos a cobrar cuentas por el contrabando pasado, ¿no? Y entonces, porque entonces en 2019 empieza a funcionar al lado donde antes funcionaba, y lo que dicen ellos es, los nazis nunca se van a imaginar que nuestro comando general va a estar al lado donde estaba el anterior, ¿no? Y aparte es re interesante porque a las salas que tienen ahí subterráneas, en homenaje a lo que ellos sabían, le ponen los nombres de los campos de exterminio, ¿no? Porque están luchando por esos que están muriendo, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Entonces, ahí ellos logran, ¿no? Digamos, los del SOB y la resistencia judía, frenar la operación de traslado, hacer que los nazis tengan que salir, y bueno, esto va a llevar a que la estrategia de las fuerzas nazis directamente sea, bueno, en vez de ir y combatir, también es interesante, ¿no? Sigo por sobre los discursos de bravura y razas. En vez de combatir, vamos a ir con lanzallamas y minas y hacer explotar desde abajo todo, y no combatir. Entonces, obviamente que esto les va a costar la vida, finalmente, a la resistencia judía. Pero en realidad, cuando hubo que dar combate, los nazis salieron. ¿no? ¿Y cuál fue la forma de ellos de volver a pelear y controlar el gueto? Arrasarlo, ¿no? Y esto, bueno, cerrando un poco el tema, ¿no? Entre el 19 de abril y finalmente el 18 de mayo, ¿no? Es un mes de resistencia. Lo que cuentan las crónicas, los testimonios, es que de Varsovia todo el tiempo había columnas de humo negro que provenían del gueto, porque no es que haya combates, van bombardeando, ¿no? Cuando descubren que es Mila 19, incluso los que están ahí resisten y luego se suicidan, ¿no? Es una historia muy fuerte también, ¿no? Y luego los nazis incendian la sinagoga central de Varsovia, que estaba fuera del gueto, como símbolo que derrotaron a los judíos. Sin embargo, y esto, sí, porque el alzamiento fue derrotado, y además ahí hay figuras muy interesantes de las que podemos conversar un poco más, porque también es un tema que yo creo que, ¿no?, en la historia judía muchas veces la narrativa de la Shoah, que es imponente, ha despersonalizado algunas características. Entonces acá hay dos muchachos, una pareja, ¿no?, que es Anielevich y su novia Mira, son dos gurises, digo, tienen 23 años, ¿no?, que son los que organizan el comando para resistir, ¿no? Bueno, hoy se les recuerdan algunos murales, pero ellos crean todo, digo, porque vivían 50.000 personas, los combatientes no llegaron a 600 porque no tenían más armas, ¿no? Y eran chiquilines, digo, por la edad, luchando contra los nazis y los nazis teniendo que salir, ¿no? Entonces, esta historia, pese a que los nazis podríamos decir que triunfaron, porque la resistencia sí cayó, y también hay otras cuestiones, ¿no? Había un ejército polaco de resistencia en las afueras, y el ejército polaco nunca se plegó a hacer un levantamiento en Varsovia. Bueno, yo para esto consulté, a quien agradezco mucho, un historiador de Ciclovsky, a Glick, que él nos contaba que una de las consignas de la resistencia era por nuestra y vuestra libertad, porque también Varsovia estaba ocupada por los nazis, claro, ¿no? Y sin embargo no hubo un levantamiento en Varsovia. Varsovia recién se va a levantar en el año 44, sí, en julio del 44.
Cuando está avanzando el Ejército Rojo y ya está cerca.
Exactamente, con la posibilidad que el Ejército Rojo ayude. Quizás, fue una situación desesperada, no, tampoco fue planificado, en un momento este grupo de resistencia tomó el gueto, ¿no? Pero lo que me parece más interesante aún, ¿no?, más allá de la muerte de Mordejai Anielevich y de Mira y de todos los que participaron en esto, ¿no?, es que a lo largo de la vida del gueto, muchos judíos, y bueno, es interesantísimo esto, que es una tradición también del pueblo judío y de otros pueblos, pero el tema de la palabra escrita, ¿no? Y acá hubo docentes y que fueron muy importantes, empezaron a escribir cómo estaban viviendo en el gueto, ¿no? ¿Cómo estaban viviendo en el gueto? Hacer diarios, y eso que escribían, ¿no? Crónicas, también registros de la alimentación, los problemas, las enfermedades, estadísticas, lo escondieron en tres lugares que solo lo sabían los supervivientes del gueto. En un momento, parece, porque esto también son temas que se siguen investigando, que la decisión de hacer los traslados de toda la población, ese gran traslado masivo del 42, fue porque entre Hitler y sus altos mandos se empezaron a volver locos de que igual iban a quedar testimonios por lo que los judíos habían escondido por escrito de lo que ellos habían hecho, ¿no? Y lo interesante, por eso que es una... ¿Quién ganó, quién perdió? Esto es todo terrible, ¿no? Pero cuando uno quiere mirar la historia y ver, ¿no?, esos trazos de humanidad que se recrea, cuando termina la Segunda Guerra, los supervivientes... había tres lugares, el tercero todavía no se ha encontrado. Van y detectan dos, y tenemos más de 50.000 documentos de lo que fue la vida en el gueto y lo que fue esta experiencia, de totalitarismo masivo y racial, ¿no? Y por tanto, hay una cuestión ahí que a mí también me parece interesante, ¿qué tipos de guerra hay, ¿no? O sea, nosotros hoy estamos recordando la resistencia directa, cuando no hubo más, pero también mucha gente estuvo resistiendo mientras escribía y esperaba que en algún momento, como nosotros hoy, estuviéramos recordando esa humanidad que fue avasallada por el totalitarismo.
Dos generaciones menos, dos generaciones más. fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos. Estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. En tu memoria, si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude dos generaciones más, pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Tengo tu yo estoy aquí, yo pude haber estado allá. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Tengo tu, yo estoy aquí. Yo pude haber tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia.
No toquen nada.